aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¿Cómo están? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, jornada de martes, el 21 de enero del año 2025. Estamos dando inicio a este programa donde vamos a salir un poco, fíjese, de la contingencia habitual. Vamos a estar hablando de nuestro país y también del exterior, de Estados Unidos. Vamos a tener una entrevista con la historiadora Sofía Correa Sutil sobre este libro, un libro que ha sido reeditado después de 25 años, pero que tiene una actualidad como nunca. Se llama Historia del siglo XX chileno y obviamente habla del 1900 al 2000, el siglo XX de Chile, pero que fíjese, comienza antes. Estaba revisando ahí los primeros capítulos, ¿cierto? Y señala este grupo de historiadores que el siglo XX comienza con la Guerra Civil de 1891, 9 años antes, casi una década, empieza a marcarse este siglo que para nuestro país es fundamental, tanto las conformaciones de instituciones claves para nuestra nación, como también el quiebre democrático de 1973. Todo eso lo estudian estos historiadores con quienes vamos a comenzar la entrevista en el próximo bloque. Y luego vamos a estar hablando de lo que vivieron los norteamericanos el día de ayer. Usted lo vio, una imagen histórica: Donald Trump asumiendo la presidencia de Estados Unidos por segunda vez y personajes claves que estaban en esta ceremonia. Estoy pensando en Mark Zuckerberg, en Jeff Bezos, en Elon Musk, en Javier Milei. ¿Cuál va a ser el rol de estos personajes en el segundo gobierno de Donald Trump? Lo vamos a estar conversando con Samuel Fernández, quien es, obviamente, usted lo conoce, es conocido de este programa, analista internacional de la Universidad Central. Van a ser 20, 25 minutos de conversación en torno a la mirada de América Latina, de la tecnología, de qué pasa, ¿cierto?, con esta imagen que vimos durante el día domingo en Israel, el canje de prisioneros entre miembros de Hamas y las 3 jóvenes israelitas que fueron devueltas, ¿cierto?, a su país luego del secuestro del 7 de octubre. ¿Qué rol va a tener Donald Trump en la zona? Va a ser parte de una conversación en un programa que se viene, por lo menos en la pauta, muy entretenido. Esperamos que las preguntas y las respuestas también estén a la altura de lo que usted está esperando. Vamos con algunos datos del día para comenzar, ¿cierto?, calentar la conversación el día de hoy. Fíjese que cada 21 de enero el mundo celebra el Día del Abrazo, una instancia que invita a reflexionar sobre la potente capacidad de un gesto tan simple como un abrazo que puede alegrar el día a cualquiera. ¿Le han dado abrazos, Pablito? Pablo, sí, hoy día. Usted ha visto que de repente en la Alameda se pone gente que pone un cartel que dice abrazos gratis, ¿no? Habría que ir a abrazar, hay que abrazar hoy día, nos vamos a abrazar hoy día todo en la Radio Agricultura para el Día del Abrazo. Y un día como hoy también, en el año 1905, nace el diseñador de moda francés Christian Dior, ¿eh? Una marca potente, una marca presente hasta el día de hoy también, recordando esta efeméride. Y termino con un día como hoy, pero en el año 1941 nace el cantante y compositor, además de director de orquesta, español Plácido Domingo, quien estuvo durante varios años complicado, ¿cierto?, por diferentes denuncias, que fue con el tiempo despejando y hoy día ha vuelto a ser uno de los referentes, ¿cierto?, de la música, de la ópera a nivel mundial. Plácido Domingo, entonces, está de cumpleaños el día de hoy. Cada 21 de enero, ¿cierto?, su cumpleaños es un referente para quienes son fanáticos de la ópera y de las canciones que interpreta Plácido Domingo. Nosotros con esta especie de brief, ¿cierto?, vamos a comenzar el programa de hoy. Obviamente ya hacíamos la mención con la primera entrevista, La Historia del Siglo XX Chileno, un libro de Perwin Randomhaus en la reedición, digo, de este de este libro que está leyendo aquí es por la editorial Debate. Hace rato, ¿cierto?, que el pasado vale mirarlo con diferentes ojos, y es lo que hacen estos historiadores. Sin más preámbulos, Pablo, nos vamos a la pausa, volvamos al regreso con doña Sofía Correa Sutil para entrevistarla sobre este libro que ha sido reeditado el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerinsa en protección solar facial, pediátrico o corporal adulto. Desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada, donde vamos a comentar un libro que tengo aquí en mi mano, lo presento, se llama Historia del siglo XX chileno, escrito por diferentes autores. Está Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Holt, Claudio Royle, Manuel Vicuña y doña Sofía Correa Sutil, que nos acompaña el día de hoy en esta entrevista. Sofía, muy bienvenida a nuestro programa.
Gracias por la invitación, Cristian. Gracias por estar en el programa.
Bueno, yo soy un admirador suyo como historiadora. Gracias. Una persona conocida, respetada en el ambiente, y para mí, y hago el disclosing al aire, también es un honor poder entrevistarla. Voy a hacer una pequeña presentación suya, por más que usted, como le digo, es muy conocida en el ámbito académico. Sofía Correa Sutil es historiadora, doctorada en la Universidad de Oxford, y ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Entre otros, la historia del siglo XX chileno, que es un balance, y bueno, ahí vamos a hablar de este texto. Esto a modo de presentación. Su libro también, Las riendas del poder, la derecha chilena en el siglo XX, se ha convertido en uno de los libros fundamentales para entender la historia de nuestro país. Pero hoy día, cierto, la actualidad nos lleva a hablar del siglo XX chileno, que es un libro, Sofía, primero, que usted escribe, como decía en la presentación, con otros autores y que viene a ser una reedición de un libro que fue lanzado, ¿cierto?, al mercado hace aproximadamente 25 años. ¿Por qué?
Sí, es bien impresionante eso, que el libro se ha sostenido durante todos estos años, en la lectura, en el trabajo con él, en la universidad, en los últimos años de la educación media, pero también muchísimo en la universidad se utiliza el libro, y la editorial Penguin Random House, que lo tenía heredado, llamémoslo así, de Sudamericana, que fue la primera edición, lo decide reeditar. Esto fue muy sorprendente para nosotros en el sentido de que un libro que tiene más de 20 años, casi 25, como tú bien decías, una editorial tan prestigiosa y competitiva decida lanzarlo nuevamente al mercado tal como es el libro, incluso con su misma portada. Recoge el libro tal como es. Entonces, es porque es un libro que abarca desde 1891, pensando que el siglo comienza en 1891, eso más o menos se puede tener cierta certeza en los inicios del siglo XX, pero es difícil saber cuándo termina el siglo XX, porque todavía los historiadores están debatiendo a nivel mundial que dónde se termina el siglo. Y nosotros lo terminamos en el 2000, no por ser una fecha de cierre matemático del siglo, sino porque justamente lo entregamos a su publicación. Entonces llegamos hasta el límite y el 2001 fue su primera edición.
Yo le contaba fuera del aire a Sofía que me encantó una frase que ustedes comienzan, ¿cierto?, a relatar este libro, que hace rato que al pasado hay que mirarlo con varios ojos, con diferentes ojos. ¿Y cómo fue esta experiencia, ¿cierto?, de escribir con 1, 2, 3, 4, 5 autores, ¿cierto?, ponerse de acuerdo. Hay una forma narrativa también interesante en aquello.
Bueno, fue una experiencia muy única y yo creo que ya irrepetible, porque lo que se vivió en ese momento no se vuelve a reproducir. Los tiempos cambian, las personas cambian. Entonces, nosotros inicialmente fue Sudamericana, que estaba entonces dirigida por Arturo Infante y que asesorado por Germán Marín, muy querible persona, que lo echamos mucho de menos, ¿no?
Claro.
Super. Que nos entusiasmaron a mí y a Alfredo, Jocelyn Hall, mi marido, a que escribiéramos un texto sobre el siglo XX. Y nosotros pensamos, bueno, ¿cómo abordar un texto sobre el siglo XX? Nosotros dos, tomar ciertos aspectos del siglo XX, ¿cómo lo hacemos? Y decidimos invitar a un grupo de historiadores que nos sentíamos cercanas, que éramos amigos con ellos, que son los coautores de este libro, y además Aldo Yávar, que estuvo en la primera etapa y después se retiró. La primera etapa de cómo trabajamos para poder hacer un libro común. Eso es muy, muy complejo, porque no es un libro que tenga capítulos por autores, sino que los autores se hacen presentes en todo el libro, son autores de todo el libro. Entonces, inicialmente dedicamos muchos meses, a ponernos de acuerdo en qué mirada íbamos a tener, qué énfasis íbamos a hacer y cuál iba a ser el índice. El índice indicaba qué es lo que íbamos a tratar. Y ciertamente yo entiendo que la conducción, el hilo conductor del libro es la historia política. Pero no excluye otras dimensiones de la historia. La historia cultural, la historia económica, la historia social se hacen presentes a lo largo de todo el libro porque hay autores que tienen esos énfasis. La historia cultural, Claudio Rolle, la historia mundial, Claudio Rolle, por ejemplo, la historia social, Consuelo Figueroa y también Aldo Yávar en sus inicios. Entonces, y Alfredo, yo soy Jolta en historia intelectual, historia cultural, fuimos armando en este diálogo entre todo este libro y después fuimos escribiendo y borradores que discutíamos semana a semana. Nos reuníamos en mi casa con unos sándwiches a almorzar y discutíamos los borradores que cada uno había producido y los discutíamos intensamente y después se hacía una segunda y una tercera corrección. Después hubo una mano común de todo el libro que hizo Vicuña y después yo le metí mano nuevamente para hacerlo más amigable al lector, un lector que no fuera un erudito, sino un lector que quisiera saber del siglo XX. Y de hecho, entonces el libro se ha vuelto un libro atractivo para estudiantes universitarios y profesores del incluso universitarios, no solo escolares.
Sofía, usted acaba de decir algo que me recordó una conversación que tuve con Ascanio Cavallo, un tiempo atrás. Él ha hecho historia política reciente, ha hecho la década socialista, la historia oculta de diferente, hay una trilogía ahí, pero cuando lo entrevisté por la historia oculta de la década socialista, los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet entre el 2000 y el 2010, me decía que la década socialista comenzaba en 1998 con la detención de Pinochet en Londres. Usted me acaba de decir algo similar, que el siglo XX comienza en 1891, no necesariamente en 1900, que no son las cronologías de uno. Y hace alusión a la guerra civil. Dentro de lo que pude revisar del libro, el prefacio, la abertura del libro, justamente habla con estas horas de borrasca, la guerra civil de 1891, el suicidio del presidente Balmaceda. ¿Por qué este hecho fundamental, cierto, ustedes lo sitúan como el comienzo del siglo XX chileno?
Bueno, para nosotros el siglo XX, el libro tiene además un subtítulo en su interior, Balance Paradojal. Es un libro que muestra el siglo XX con muchos elementos positivos, pero también tremendamente negativos otros. Eso no es demasiado novedoso, eso lo trae Hobsbawm en la historia del siglo XX. Es el siglo XX visto como un siglo de algunos logros y muy negativo en otro sentido. Hay autores que le cargan las tintas negativas, como el mismo Hobsbawm. Que es el caso de la historia europea, pero en la historia de Chile hay ciertas cuestiones que indudablemente son un progreso en la historia nacional, digamos, en historia social, en historia política. Comenzamos con la guerra civil porque sentíamos que la guerra civil ponía fin a un desenvolvimiento de la política del siglo XIX, que es una política de negociaciones, de entendimiento, de consolidación de instituciones. Aunque podríamos también decir que hay continuidades después de 1891, porque los contemporáneos de la guerra civil, los políticos que hicieron la guerra civil, que se levantaron en contra de Balmaceda, tenían la noción muy arraigada de que ellos vivían en un régimen parlamentario y que Balmaceda estaba intentando concentrar poder contra toda la desenvolvimiento histórico del país, que había sido un desenvolvimiento parlamentario, de compartir el poder en el Congreso y no de concentrarlo en un presidente. Entonces también podríamos haber empezado la historia cuando se termina el periodo parlamentario, que es con el advenimiento de Alessandri el año 20, que si bien sigue el régimen parlamentario propiamente tal, el comportamiento de Alessandri como político rompe todas las lógicas del parlamentarismo. Entonces, muchas veces también se comienza el siglo XX en 1920. Es una posibilidad que se puede buscar, digamos así. Pero por otra parte, las raíces también del siglo XX en la historia social, en el surgimiento de la izquierda, está entre 1891 y 1920. Entonces, también eso nos parecía importante rescatarlo, ¿verdad? Como parte de la historia del siglo XX.
Estamos hablando del comienzo del siglo para estos historiadores en el libro Historia del Siglo XX chileno, escrito por Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Holt, Claudio Rolé y don Manuel Vicuña. Un libro muy interesante, escrito linealmente. Yo tengo que tener ahí la oportunidad de leerlo, pero por lo que pude hojearlo, le contaba a Sofía fuera de micrófono. Es muy interesante ver esta historia de nuestro país de manera lineal. Y fíjese, Sofía, que cuando me llamaron de la editorial, me llamó la Stephanie Arellano, me dijo, ¿te gustaría hacer esta entrevista, este libro? Está disponible, lo están reeditando. Yo le dije de inmediato, porque si hay algo que ha marcado la historia de Chile, es el siglo XX, no cabe ninguna duda, de 1900 a... Ustedes abordan hasta el 2000, y que es de alguna manera la entrada a la edad adulta, si uno pudiera hacer un símil con una persona de Chile. O sea, nosotros vivimos el 1810 o incluso antes nuestro periodo de formación de república, pero en el 1900 ya nos convertimos en una patria como la conocemos hoy día. además de la guerra civil, obviamente que hay otro hito que marca nuestra historia patria, y ustedes lo abordan ya en la cuarta parte, en la parte donde ustedes hablan del golpe militar, con mano militar le llaman ahí. También hablan de la revolución permanente, el periodo de 1970. ¿Y cómo se abordan tanto el periodo de la unidad popular como de la dictadura entre cuatro autores? Debe ser difícil. ¿Y qué miradas le dan, cierto, para tener una mirada historiográfica unitaria, como se relata en este texto?
Bueno, el acuerdo fue de discutir cada cosa que se decía. Entonces, en ese sentido, es un libro que surge de la discusión, ¿verdad? No de la homogeneidad. Y eso es valioso. Varias miradas sobre la historia, como decías al comienzo, pero que pueden confluir para poder escribir este libro. Como yo te decía, creo que no se puede repetir la experiencia, pero sí se extiende la experiencia en el tiempo con la reedición de este libro. El libro tiene un tono en general, y particularmente hacia el final, muy crítico del desenvolvimiento político, muy crítico de la dictadura. Hace énfasis fuertemente en el tema, por supuesto, de la transgresión de los derechos humanos. No se hablaba mucho en el 2000 todavía, pero sí el libro lo toma.
Ustedes ponen, también, disculpa Sofía, pero ponen incluso en entredicho el llamado milagro económico. Hay un capítulo que se llama ¿Qué tan milagro?
Sí, porque en el sentido de los vacíos que hay en ese milagro inicial, digámoslo así, que básicamente se puede decir que lo que se logra fuertemente es un control de la inflación, pero hay momentos terribles de cesantía, pobreza, que también hacemos notar, digamos.
La crisis del 82.
Hay una transformación revolucionaria de lo que así fue la historia económica chilena, la institucionalidad económica, el proyecto económico cambia sustancialmente hasta el día de hoy. Y también somos muy críticos, curiosamente, en el año 2000, llama la atención hoy día, muy críticos también de todo el proceso de la transición. Pero no en esta visión de autoflagelantes y ¿cómo se llaman?
Los autocomplacientes y los autoflagelantes.
Porque no es una mirada desde dentro, porque cuando se dice que hay autoflagelantes y autocomplacientes, se está siempre mirando al interior. Concertación, o sea, dentro de la concertación hay autoflagelantes y hay autocomplacientes. Nosotros estamos mirando desde fuera.
Mira.
Analíticamente desde fuera hacemos notar debilidades muy fuertes de el proyecto de la concertación y que han sido retomadas después por la nueva izquierda, etcétera, y con mucha sorpresa las personas que construyeron el Chile de la concertación, pero hay que mirar también otras visiones críticas que no son ni desde la izquierda extraconcertación ni desde la concertación misma, tampoco desde una visión de derecha, sino una visión muy analítica, y que recogemos también en esa visión todo lo que se fue escribiendo en esos años 90, sobre todo, ¿verdad? Muy crítico de lo que se estaba viviendo por personas que de una mirada muy analítica. Estoy pensando en figuras como Marco Antonio de la Parra, Tomás Mulián,
exacto,
Antonio Garretón. Todos ellos escribieron visiones muy críticas. Bueno, es famoso el mismo Alfredo Jocelyn Holt, ¿verdad? Con el Chile perplejo, Tomás Mulián con
No, y Alfredo lo que hace también, bueno, en otros libros y por algo del historiador que es, adelantarse a hechos que hoy día, ¿cierto?, son de actualidad. Estoy pensando, por ejemplo,
en la
escuela tomada, ¿cierto?, que es fundamental, tomada, claro. Es fundamental para entender un poco a quienes nos gobiernan hoy día. Sofía, me quedan cuatro o cinco minutos. Muy interesante la conversación con usted. Podríamos haber estado almorzando perfectamente. Me hubiera encantado que esto hubiera sido una hora, pero desgraciadamente los tiempos de la radio en este caso son acotados. Este libro está reeditado, ¿cierto?, con Perwin, en la editorial Debate en este caso. Uno lo encuentra en las librerías, ¿cierto? Lo pueden encontrar. Súper interesante para comprender el siglo XX chileno. Yo dividí la entrevista y comencé preguntándoles por el comienzo del siglo. usted me dijo 1891, llega hasta el 2000, hablamos de lo más que está a flor de piel cuando uno habla del siglo XX, que es tanto la Unidad Popular como la dictadura, ¿cierto? Ahí tenemos ya prácticamente 20 años del siglo XX, pero me gustaría terminar la entrevista con que usted me dijera, ¿cierto, Sofía Correa Sutil? Otros hitos, otros personajes que nos formaron en el siglo XX como nación. Estoy pensando en Pedro Aguirre Cerda, en Eduardo Frei Montalva, el mismo Arturo Alessandri. Ustedes hacen ahí una alusión justamente a la llegada de Alessandri en los primeros, la cuestión social, el rugido del león. ¿Qué otros personajes, saliendo de la guerra civil y saliendo del periodo entre Allende y Pinochet, que también fueron fundamentales para Chile en el siglo XX y que ustedes relatan en este libro?
Bueno, siguiendo a Mario Góngora en su ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, él hace una interrelación entre Alessandri y Ibáñez, que habían marcado el siglo hasta los años 50, ¿verdad? A su juicio. Pero también eso es muy importante, las figuras que construyeron los gobiernos populares radicales. Lo importante, quizás más que pensar qué figura, me parece a mí, es pensar qué instituciones. El siglo XIX es el siglo en que se crean todas las instituciones políticas en Chile más fundamentales. El Congreso Nacional surge en el siglo XIX, etcétera. En el siglo XX, la Corfo, como una institución que recoge el consenso, el acuerdo de todos los sectores políticos, económicos y sociales para ir construyendo un Chile industrial, la industrialización de Chile. Eso tuvo debilidades muy grandes, su industrialización, y terminó generando muchos problemas económicos. Y finalmente se desmanteló durante la dictadura, y nunca se volvió a ello después. Pero esa experiencia de lo que fue el Chile industrial y la construcción de un Chile industrial a través de una institución como la Corfo y con el acuerdo unánime del país es una cosa muy extraordinaria del siglo XX.
Interesante esto de las instituciones, no lo había pensado. No le escuché la última parte.
Que dentro del siglo, este balance paradojal, lo más positivo podríamos decir que se da en esta institución, bueno, y en el avance de la mujer, los cambios en la sociales en los sectores populares, el avance de la clase media, la consolidación de la clase media, en fin, podemos hablar de muchas cosas positivas, junto con muchas cosas negativas también. Por eso es un balance paradojal.
Ya, pues, me quedaron 10.000 preguntas fuera, pero obviamente siempre el tiempo es acotado. Voy a hacer una de las que tenía. Obviamente, a uno que le gusta la historia, y yo estoy muy, muy contento, y le agradezco a Perwin que me haya también enviado el libro para poder leerlo. Le voy a hacer promoción ahí con todos los que pueda hablar, además de esta entrevista en la radio, porque es fundamental. O sea, el siglo XX, como le decía, y para Chile yo lo considero fundamental, pero también, y ahí viene la pregunta, uno, para entender lo que nos pasaba a nosotros como nación, tiene que entender también sucesos externos. No sé, estoy pensando la Segunda Guerra Mundial, cómo influyó la Guerra Fría en Chile, ¿cierto? Toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Se abordan esos ámbitos,
sí,
también?
Todo eso, sí.
Para ponerlo en contexto.
Si no es la historia de Chile, si no estamos... nos creemos que somos una isla y somos un poco insulares en nuestra mentalidad, pero obviamente no se puede entender nada si no se entiende lo que tú has mencionado, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Todo eso está incorporado claramente, claro. Perfecto. Las dos guerras, lo que fue el final del Salitre, todo eso se trata también.
Claro, bueno, usted hablaba ahí del 1800,
la crisis económica.
La Guerra del Pacífico, el cobre, después viene la nacionalización del cobre, las revoluciones, ¿cierto? Todo lo que fueron, cómo influye la Revolución Cubana en Latinoamérica después, la llegada de la Unidad Popular. Interesante.
La Alianza para el Progreso, Estados Unidos, bueno, todo eso está, no podría no estar, sí, por supuesto.
Imperdible, pues, el siglo XX, historia del siglo XX chileno. Me alegro mucho que lo hayan reeditado, que llegue a nuevos lectores, un libro que tiene un cuarto de siglo, pero que está más actual que nunca. Sofía Correa Sutil, muchas gracias por esta conversación, que, como le decía, yo la hubiera extendido mucho más, pero obviamente también los tiempos son acotados. Muy amable.
Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación y la conversación. Muchas gracias.
Historia del siglo XX chileno, escrito por Sofía Correa Sutil, nuestra entrevistada del día de hoy, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Hall, Claudio Role y Manuel Vicuña. Un libro que está disponible nuevamente en las mejores librerías de nuestro país y que es un texto fundamental, ¿cierto? Tal como hablábamos con Sofía, para poder entender el Chile de hoy en día. Nosotros continuamos con más a la vuelta de estos comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sports en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada, ¿cierto?, de 21 de enero, día después del momento histórico que fuimos testigos, obviamente, con la llegada nuevamente al poder de Donald Trump. Sobre los desafíos, sobre el futuro, obviamente van a estar enmarcadas todas las entrevistas, las miradas de esta semana completa, ¿cierto?, sobre lo que va a hacer Donald Trump, no el día de hoy, ¿cierto? Ya sabemos que ha firmado varios documentos, que ha derogado, ¿cierto?, algunas leyes, órdenes ejecutivas del gobierno anterior, pero queremos poner la mirada en los grandes temas de lo que debería, ¿cierto?, ser esta administración. Y para eso hemos contactado a un hombre que sabe, un hombre querido de esta casa de Radio Agricultura, un querido también amigo, Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, a quien agradecemos también a la universidad por permitirnos conversar con Samuel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buena y muchas gracias, Cristian, querido. Un gusto contactarte.
Muchas gracias, Samuel. Enfoquémonos, ¿cierto?, en el futuro, más allá de la contingencia, de todo lo que vimos durante el momento de histórico, ¿cierto?, donde Donald Trump asume por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, estando un periodo fuera, algo que no es habitual, ¿cierto?, en Estados Unidos. Generalmente los presidentes se reeligen de forma inmediata. Ahora, con esta segunda presidencia de Donald Trump, también empieza a ser bastante interesante las miradas, porque él ya no puede ser presidente por un tercer periodo. La Constitución de Estados Unidos solamente otorga 2 veces. ¿Qué va a marcar? ¿Qué deberían ser los puntos claves en esta segunda administración de Donald Trump para ti, Samuel Fernández?
Yo creo que va a intentar, entre muchas cosas, por supuesto, que ya empezó, a tratar de marcar alguna diferencia grande con su predecesor. Y con todo lo que pudo haber sido esa candidatura de Kamala Harris y lo demás, y para tener a los demócratas bajo control. Tienen la mayoría, está bien, tanto en los representantes como en el Senado, pero son estrechas. Y además no es para hacer cualquier cosa. De manera que yo creo que va a tener que apurar el tranco para muchos temas, porque ha encontrado un mundo bien diferente. No tiene nada que ver con el momento en que él dejó la Casa Blanca. Los 4 años últimos pasaron una cantidad infinita de cosas la toma de posición de muchos como las grandes potencias y la búsqueda de territorio, sobre todo de algunos de ellos, marcan una tendencia que va a tener que él, no sé, tomarla en cuenta, o lo que algunos analistas dicen, cuidado, dice que puede sumarse a esto, vale decir, por eso está estas cosas sobre Groenlandia, estos temas sobre
Panamá, Canadá,
fíjate, porque siguiendo un poco la tendencia.
Interesante. Interesante también porque, tal como lo decía en la presentación, estamos conversando con Samuel Fernández, analista, profesor también de la Universidad Central. Este gobierno de Donald Trump no tiene vis, como sí lo tuvo el primero. Por lo tanto, debería comenzar de una u otra manera a forjar o no a un delfín, a alguien que lo suceda. Vemos que de repente los presidentes no son muy llanos a aquello, y Joe Biden, ¿cierto?, nunca le dio un espacio a Kamala hasta prácticamente el final. ¿Debería Trump empezar a forjar un sucesor? ¿Y quién podría ser? Algunos hablan del vicepresidente, J.D. Vance, que me enteraba ayer, es el vicepresidente más joven en la historia de Estados Unidos. O quizás con esta amistad que tiene con Elon Musk, sabemos que él es sudafricano, que no podría, que tendría que haber un cambio constitucional ahí, pero ¿por qué no?
Va a haber una lucha grande, pero que va a ser más bien la preocupación de el Partido Republicano. No en el caso del propio Trump. Yo no lo veo buscando otra cosa que afirmar un legado muy propio y marcar estos 4 años, porque no hay más, como tú decías bien, en que va a tener que decir, ven, esto ha sido lo máximo. Lo máximo en todo sentido, hemos arreglado todos los grandes problemas mundiales, la paz se va a imponer, no importa que los países pierdan en algunos territorios, todos van a tener que ceder. En fin, hay algo que tiene que arreglar, y arreglar un mundo que está bien desarreglado, con un sistema internacional que ya no es el mismo. Pero cuidado, aquí hay un detalle que puede ser de interés para tratarlo algún día en forma más lenta. Tú que estudias bien y que enseñas estas cosas, Cristian, el tema está en que, a ver, el sistema como tal de Naciones Unidas, el que sabemos, está en un momento en que no puede continuar como ha sido. Ya no está dando los resultados, el mundo cambió, los intereses de los grandes líderes, que son los mismos y se mantienen, y están buscando otra cosa, y esa otra cosa es la que está buscándose en algo que ha sido en el discurso de Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que volvió a rescatar las reuniones previas de las Naciones Unidas, las reuniones de Potsdam, las reuniones de Yalta, estas reuniones que de una nueva creación de un nuevo orden mundial sin cambiar la carta que redactaron los grandes, no la redactaron los chicos, entendamos, y eso lo sabemos todos, pero estos grandes la quieren ver de otra manera que les acomode más. No sé si eso será posible, pero las ideas han sido largadas. ¿Por qué? ¿Y por qué te adelanto esto? Porque resulta que Trump, antes de asumir, ya logró cantidad de cosas. Solo con amenazas, solo con decir lo que iba a hacer, solo con diseñar lo que quería para adelante, no necesitó el contacto directo. Era más o menos como, así voy a hacerlo. ¿Ah? Y este que voy a hacerlo de esta manera, a ver si ustedes lo aceptan, a ver si ustedes me entienden, porque la superioridad de lo que hemos logrado, esta superioridad, es algo que se va a mantener. Y con un Estados Unidos que es el más grande entre los grandes. Este es el mensaje.
Estamos conversando con Samuel Fernández, analista de la Universidad Central. Y a mí me encanta conversar con Samuel porque pensamos muy parecido. Samuel acaba de hacer alusión a la conferencia de Potsdam, esta ciudad que está cerca de Berlín, una conferencia que se hizo prácticamente terminada la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en agosto del 45, y tú hacías la alusión, Samuel, de que esta la firmaron los grandes protagonistas, ¿cierto?, de esta conferencia Potsdam. Recuerdo la foto de Harry Truman con Stalin.
Sí, por cierto.
¿Cierto? O sea, ellos configuraron el orden mundial para lo que fue la segunda mitad del siglo XX. En relación a eso, y yo quiero ver si tú compartes o no esta mirada, yo creo que Donald Trump ha entendido que el nuevo escenario geopolítico, este orden mundial, es bien digital. O sea, hoy día no es tan terrícola, tan de fronteras. Las redes sociales, la tecnología, el mundo tech es clave. Y ahí hay un elemento fundamental, Samuel, con la invitación a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, los dueños de las grandes compañías, a la ceremonia, que refleja un giro. Yo creo que Trump entiende que Silicon Valley, todo este mundo tech, debe ser un aliado y va a iniciar, ¿cierto?, este gobierno con él, para qué vamos a decir, ¿cierto?, de Elon Musk, como grandes protagonistas. ¿Cuál es el rol que van a jugar estos gigantes de la tecnología en este gobierno de Estados Unidos?
Son las señales, comparto totalmente contigo. ¿Por qué? Porque está mirando el futuro. Y está mirando un futuro que nosotros a lo mejor no vemos como lo ven estos genios, ¿no?, que son los que han logrado estas compañías gigantescas, supermillonarios. En fin, que es el mundo que vamos a tener y lo podemos ya anticipar, y va a marcar una brecha gigantesca con una serie de otros países que no van a saber para dónde ir, con esto de que los grandes nuevamente van a diseñar el mundo. Entonces, allí hay una toma de posición distinta de detalles. Por ejemplo, los mensajes con la parte no solo tecnológica, que ya lo dijimos, pero es la parte política. Y la parte política en que él va a tener la mejor relación, muy politizada, con aquellos que coinciden políticamente con él. No con esta cosa de un Biden que estaba bien con todo y que en realidad le encantaba el progresismo y el wokismo y todos los progresismos y toda la... A ver, todo lo que significa las nuevas tendencias, los nuevos principios, como para poner, por ejemplo, el género, la ecología, la defensa del planeta, una serie de cosas más que, por supuesto, son recontra importantes para nosotros, y lo estamos viviendo. Pero con un detalle, para esta gente no. Es otro, y vamos a ver cómo lo van a diseñar en estos grandes, qué van a hacer.
Interesante la mirada de Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, haciendo una analogía, ¿cierto?, con este nuevo orden mundial y la tecnología. ¿Quién es el enemigo de Estados Unidos? Pregunto porque si uno piensa en la mitad después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo, era Rusia. Ahora tenemos a un Vladimir Putin que es clave también para entender este segundo mandato de Trump, pero también cada vez más potente, y yo creo que hoy día sobrepasando por lejos a mucho más peligroso para la geopolítica de Estados Unidos, China. Pongamos en análisis, Samuel Fernández, a Xi Jinping, presidente de China, y a Vladimir Putin, presidente de Rusia, y las posibles alianzas que puedan tener entre ellos dos.
Mira, tiene que haber una contención de los apetitos de estos dos que se han desbocado en los últimos 4 años. Y esto es una realidad. No solo lo de van a cumplir 3 años, el tema de la guerra con Ucrania, la agresión, ahora el 22 de febrero. Luego tenemos, en el caso de Xi Jinping, todo el avance hacia el Mar del Sur, las amenazas hacia Taiwán y una serie de otras posturas en contra con Filipinas. Ya sabemos los resultados allí. Por lo tanto, hay tema ahí para poder decir, mire, ustedes ya hicieron lo suyo. Y yo no voy a entrar en problemas ni voy a hacer guerra con usted, porque eso ya conforme ustedes lo tienen diseñado. Pero vamos a poner una contención, porque ahora entro yo. Entro yo también con otro objetivo, con otras cosas. Yo no necesito estar en guerra con ustedes ni tener enemigos. Mis enemigos son la falta del progreso, la no modernidad. Mi enemigo es el poco desarrollo, es otra la visión que yo estoy pispando, de que está buscando un Trump nuevo, en el sentido de un Trump adecuado mucho más a los tiempos de lo que estuvo la vez pasada.
Yo me acuerdo, Samuel, y le decía a mis alumnos de mis charlas de actualidad, me imagino que tú también lo debes haber comentado con tus alumnos allá en la Universidad Central, uno puede tener la opinión que quiera de Donald Trump. Yo creo que en lo personal, esta es una opinión personal, él no es un ejemplo en lo personal, en valores para nadie, pero tuvo un gobierno que yo creo un primer gobierno bien interesante, no inició ninguna guerra, pero yo le decía, la política internacional se va a poner muy entretenida porque Donald Trump sí que hace cosas que uno no los tiene absolutamente en la línea de la lógica. Me acuerdo yo esa reunión, yo no lo podía creer, Samuel, ¿te acuerdas tú con Xi Jinping? No con Xi Jinping, con Kim Jong-un de Corea del Norte. O sea, era algo absoluta.
Corea del Norte en el paso, ahí en el paralelo 38.
Absolutamente.
No salgo nada, pero
lo hace.
Pero contuvo las cosas, se escribieron casas de mucho amor y demás.
Bueno, te llevo ahora...
Yo creo que por ahí va la mano.
Te llevo ahora a la actualidad. Durante el fin de semana vimos este cese al fuego entre Hamas e Israel. Veíamos el canje de prisioneros, la devolución de 3 rehenes israelitas y la entrega de miembros de Hamas, ¿cierto? Fue algo histórico. Y ahí, obviamente, la mano o el nombre de Donald Trump, Samuel, fue clave. Yo creo que el acuerdo es un acuerdo bien frágil, se podría caer en cualquier momento, pero todo indica que Donald Trump ayudó bastante a conseguirlo. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, su liderazgo, cuánto tiene para mantener esto en la zona. Y yo creo que su postura puede ser clave para el futuro del conflicto en el Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la mirada de Donald Trump para, voy a poner a Medio Oriente completo, porque ahí podemos poner a Siria, que ha hecho noticia también últimamente, Israel, Palestina, claro. Arabia Saudita?
Por cierto, mira, tú has tocado un tema que es el más difícil de predecir, porque está dependiendo de algo que poco se sabe, y que ha sido el problema mayor y el que más ha costado cumplir. ¿Sabes cuál fue? Conseguir saber dónde están los rehenes y saber si efectivamente están vivos, están bien y se pueden hacer el canje. Realmente es lo que más ha costado y lo que se ha retrasado, las razones técnicas que dijeron que estaba retrasado. Aparte de que tenemos que contar, como tú lo dices y ya los conoces, en cualquier momento la fragilidad se manifiesta en atentados, en cosas serias que dicen hasta aquí nomás llegamos y volvemos a la guerra, porque los objetivos han sido distintos ahora. ¿Cuál es el objetivo? En que Gaza ya no sea controlada por Hamas. Esa es la clave. Y está entregándose a la Autoridad Nacional Palestina, que es la más debilitada de todas, que no tiene nada y que ha sido prácticamente olvidada. Y esto es una causa que debe retomarse sobre la base de un reconocimiento de la existencia del Estado palestino de una santa vez. Este es más o menos el esquema en que dicen ya, no podemos seguir postergando esto y le apretaremos las tuercas a lo que sea necesario, como el señor Netanyahu y todos los balcones del área dura de Israel. Pero esto no puede, no puede ser israelita, no puede volver a Hamas, tiene que volver a lo que les pertenece. Desde el 2008 que ya está en manos de este movimiento, y este movimiento radical con otros más han sido los que han provocado los grandes problemas. Entonces separemos las cosas, separemos lo que es el Estado palestino y separemos esta causa de los terroristas que no tienen nada que ver. Por ahí yo creo que va la tendencia de lo que está, la sola presencia, porque hasta ahora no ha actuado allá, de Trump, pero sí ha enviado gente y gente suya, ha permitido que avance el tema, este alto al fuego y este cese al fuego. Cuidado, subrayo lo que han dicho todos, es momentáneo.
Samuel, me quedan los últimos 5 o 6 minutos de esta conversación, uh-huh. que siempre se hace corta, pero no perdamos más tiempo lamentándonos. Así que terminemos la conversación con la mirada en lo que nos interesa a nosotros, la cercanía, Chile, América Latina. Lo decía yo al comienzo, los sucesores de Trump van a empezar a aflorar desde el día de hoy. Y yo creo que ahí el nuevo secretario de Estado, el equivalente al canciller nuestro, que es Marco Rubio, un ahora ex senador de origen cubano, es clave y que puede significar un giro mucho más duro en política exterior hacia América Latina. Una, no cabe duda, mayor dureza con Venezuela. Rubio es presidenciable, por lo tanto hay que estar ahí atento a su liderazgo. ¿Cómo debería ser la mirada, ojo, de esta segunda administración Trump con América Latina y con un Javier Milei también que estaba presente en la asunción del mando en algo que es poco habitual? No invitan presidentes de Latinoamérica.
Normalmente no se invita, no se ha invitado antes, pero esto es la tendencia muy clara. Con ellos va a tener las buenas relaciones. El resto está claro, va a presidir.
Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central y con propiedad puedo decir amigo de este conductor, yo le quiero dar las gracias por su tiempo con Radio Agricultura.
Por supuesto, mi queridísimo Cristian, un abrazo grande y gracias por la oportunidad.
Ahí estamos, un abrazo a la distancia, usted sabe, a la distancia, trasatlántica.
A la distancia.
Un gran abrazo, Samuel, ahí siempre con la mirada.
Abrazo grande, gracias de nuevo.
Samuel Fernández, analista internacional, quien nos da una mirada macro, ¿cierto?, de lo que van a hacer estos 4 años de Donald Trump en el poder. Nosotros terminamos el día de hoy, pero le damos el pase a Enfoque Público junto al abogado Julio Isamit y panelistas.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.